Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar la actualidad del día. Escuchen La Linterna por si acaso, también en este miércoles santo vamos a estar muy pendientes, lo estamos, de las carreteras, operación salida, segunda fase de esa operación salida. Se esperan casi 9 millones de desplazamientos hasta el próximo lunes. Enseguida vamos hasta la DGT para ver qué tal se circula por las carreteras y, como siempre, precaución y nada de prisas, porque lo más importante es llegar bien al destino. Además, la radio es compañía perfecta para ello, para ir tranquilo al volante. En este día, después de los atentados en Bruselas contra el aeropuerto y el metro, los que han sido asesinadas 31 personas y más de 270 han resultado heridas, vamos conociendo poco a poco los detalles de la investigación. Entre los últimos datos que hemos conocido es que las autoridades turcas detuvieron y expulsaron a Bélgica el pasado 14 de julio a uno de los cuatro yihadistas que ayer atentaron en la capital comunitaria. Se trataría de Ibrahim El Barkawi, uno de los asesinos que se suicidó en el aeropuerto. Lo ha dicho el presidente turco Erdogan, que ha insistido en que las autoridades belgas estaban al tanto de esta detención y expulsión, y además de la naturaleza de este individuo. Un dato que el gobierno belga no confirma, lo que lleva a hacerse pues bastantes preguntas del proceder por parte de las autoridades belgas, de la policía y demás. Su hermano Khalid ha sido identificado como el terrorista que atacó en la estación de metro, y a esta hora se sigue buscando a un cuarto individuo huido, y hace apenas media hora se ha identificado al segundo de los terroristas que se hizo explosionar en la zona de facturación de salidas del aeropuerto. Vamos a esta hora hasta Bruselas, vamos a recopilar toda la información, la última hora de la investigación. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Pues esa última hora de la investigación pasa porque ya habría tres de los cuatro ejecutores de los atentados identificados. Solo uno, como dice, seguiría huido. Identificados los tres que se hicieron estallar, dos de ellos en el aeropuerto de Bruselas, otro en la estación de Malbec, en el metro. El huido sería el que cargaba una bomba en una maleta llena de metralla con el fin de causar el mayor daño posible. En su búsqueda se centra ahora la investigación. A ella se dedican miles de agentes de seguridad desplegados en la capital belga, en Bruselas. La ciudad sigue, como dices, en alerta máxima. En nivel 4 alerta, miles de agentes desplegados, militares desplegados en la calle y policías hasta en el interior del metro. A las entradas del transporte público se registran las mochilas, los bolsos, y es obligado incluso abrir los abrigos ante el miedo de que alguien quiera repetir la matanza vivida ayer aquí en Bruselas.
Esa es la última hora que nos llega desde Bruselas de la investigación de los atentados contra el aeropuerto y una estación de metro en el conocido como Barrio Europeo. Miles de agentes policiales y de militares están a esta hora en Bruselas y en todo el país buscando a ese cuarto terrorista, uno de los hombres más buscados en Bélgica y en toda Europa. El coordinador de la lucha antiterrorista de la Unión Europea cree además que estos individuos formaban parte de la célula yihadista que perpetró los atentados de París del pasado 13 de noviembre. Nos han conducido estos atentados en las últimas horas a hacer reflexiones similares a las que hacíamos después de esos atentados de París del 13 de noviembre. Fueron asesinadas 131 personas. Falta coordinación y flujo de información en la Unión Europea y, sobre todo, unidad en la respuesta. La información es clave en este momento y esa información la aporta Francia, sus servicios de inteligencia, como cuenta el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño, citando fuentes conocedoras del caso. El problema es el operativo, la ejecución, que está en manos de la policía judicial belga, a la que le falta conocimiento del fenómeno y además instrumentos legales pues para poder llevar adelante acciones. Solo hay que recordar los 6 meses del huido Abdeslam, que ha conseguido escapar de la policía en varias ocasiones de manera además pues absurda. Tras los atentados de París, todo fueron propósitos. Se lanzó el Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo en Europol, pero no parece que se haya avanzado mucho, aunque está claro que el riesgo cero no existe. Mañana hay reunión de los ministros de Interior de la Unión Europea para dar un impulso a las legislaciones en materia de seguridad y lucha antiterrorista, como por ejemplo el polémico PNR, el control de pasajeros de avión, que cada vez que se debate este asunto pues no parece que se consiga llegar a un acuerdo. Es el eterno debate entre seguridad y libertad. Ha dicho además el presidente de la Comisión Europea que el problema es que falta confianza entre los Estados miembros. Bueno, quizá lo que faltaba hasta el momento es una verdadera conciencia de la amenaza global que supone el yihadismo. Se ha mirado desde lejos el avance del Daesh en Siria, en Irak, en los ataques perpetrados en Occidente contra los valores de convivencia y democracia. Han sido entrenados antes contra sus propios vecinos y ahora logran, pues con la financiación cada vez más debilitada y la pérdida de poder militar, pues consiguen hacer calar su mensaje de odio y exterminio medieval en guetos como el barrio de Molenbeek, donde los inmigrantes de tercera generación, jóvenes de menos de 30 años, se enrolan en las filas de estos sanguinarios para luego volver y sembrar el pánico en la sociedad que les ha visto crecer. Hay que recordar, por ejemplo, que en guetos como en Molenbeek la tasa de paro llega al 40%, cuando en el resto del país pues roza el 8%. Y son datos pues que pueden también llevar un poco a una explicación del fenómeno. Está claro que sin acción militar y sin apoyo de los países árabes no se va a poder poner fin a esta lacra, pero también la educación y la lucha en los medios de comunicación y redes sociales es fundamental para ello, además de evitar los brotes de islamofobia proyectados sobre todo en los refugiados, que es lo que buscan además estos terroristas. Hoy se ha guardado un minuto de silencio en el Congreso de los Diputados en repulsa por los atentados, imagen de unidad que no se ha dado, por ejemplo, en la firma del Pacto en Defensa de las Libertades y la lucha contra el terrorismo. Podemos se niega a estampar la firma. Ayer asistió a la reunión como observador e incluso hoy desde Compromís, una de las confluencias integradas en Podemos, se dice que el texto tiene tintes xenófobos. Escuchamos a la secretaria general del PP, Desco Hospedal, al vicesecretario general de Ciudadanos, Villegas, y al diputado de Compromís, Bataller.
La necesidad de la unidad en la lucha contra el terror, en la lucha contra una forma de violencia que no tiene justificación alguna, por mucho que algunos la quisieran justificar. La unidad es fundamental y más en democracia para luchar contra el terrorismo.
La posición de Podemos en este asunto es de una ambigüedad que no entendemos. Pone de manifiesto lo que venimos diciendo, que Podemos no está en esos consensos.
Este pacto además tiene un enfoque que contiene elementos, podríamos decir, xenófobos o no muy respetuosos con culturas como la musulmana. No podemos hacer un enfoque en el cual nosotros culpabilicemos a una determinada cultura de una manera tan genérica.
Bueno, pues nos hemos tomado la molestia de repasar de nuevo ese texto firmado, ese pacto antiterrorista, y no hemos encontrado ni rastro de esos tintes xenófobos. El único punto que hace referencia a ello, dice todo lo contrario, ¿no? Aboga por poner en marcha políticas activas, eficaces en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia y discriminación. O sea que dice todo lo contrario el texto, ese pacto contra el terrorismo al que hace alusión el diputado de Compromís, Bataller, pues como un texto que tiene tintes xenófobos. Y es lo triste y lamentable que quienes alzan la voz contra el uso político que se hace del terrorismo, pues son quienes buscan al final la polémica en torno a ello. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo. La linterna.
Pablo Iglesias, contento tras hablar con Pedro Sánchez.
Ha sido una conversación telefónica de media hora. Han quedado en verse dentro de una semana, el 30 de marzo, con plena voluntad por parte de ambos de negociar y evitar nuevas elecciones.
La oposición se une contra el gobierno en funciones.
Todos los partidos, excepto el PP, quieren que el Congreso debata si se denuncia al Ejecutivo ante el Constitucional por no someterse al control de la Cámara, aunque esté en funciones. El gobierno insiste en que la ley no le obliga.
Los concejales del PP en Valencia no dejan el acta, de momento.
Son 9 ediles investigados por Blanquea blanqueo de capitales. La dirección regional del partido les ha dado 10 días para hacerlo. Ellos dicen que tomarán una decisión en el seno del expediente abierto por Génova.
Jaume Matas quería contratar al Instituto NOS por su vinculación con la Casa Real.
Así lo ha señalado la que fuese su número 2 en el gobierno autonómico de Baleares, Rosa Estarás. Matas se enfrenta a 11 años de cárcel por este asunto. El juicio se reanudará el 5 de abril.
Primer encuentro entre Rajoy y Puigdemont.
El presidente del gobierno y el de la Generalitat se han visto en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, en el acto de homenaje a las víctimas del accidente de Germanwings, del que se cumple un año. Ambos han mantenido una breve conversación.
Ninguna de las 13 fallecidas del accidente del autobús de Tarragona llevaba puesto el cinturón de seguridad.
Lo han confirmado los Mossos de Escuadra. La principal hipótesis que cobra más fuerza para ellos es que el conductor o se durmió o se distrajo porque dio un volantazo. Sigue en estado crítico.
Obama ensalza la labor del presidente argentino Mauricio Macri.
Y le ha puesto como ejemplo para otros países de la zona. En la Casa Rosada, el presidente de Estados Unidos ha subrayado la histórica transición que vive Argentina tras el fin de la era Cristina Fernández.
Dos refugiados salvan la vida en Alemania a un neonazi que les había llamado primates fuera de la ley.
El hombre había quedado atrapado en su coche tras sufrir un accidente. Dos sirios le ayudaron a salir del vehículo y le reanimaron. Se trata del líder del Partido Nacional Democrático Alemán que promueve el racismo y el antisemitismo.
Julio Iglesias suspende todos sus conciertos hasta mayo por problemas de ciática.
Tenía previstas actuaciones en Uruguay, Chile, Argentina y Miami. Ya había retrasado el inicio de su gira por este mismo problema. Su reaparición está prevista para el 3 de mayo en los Emiratos Árabes.
Deportes España ya se ha entrenado en Udine de cara al partido frente a Italia.
Partido amistoso que se jugará mañana a las 9:45. Además, también el amistoso entre Bélgica y Portugal, que se había cancelado tras los atentados de ayer, se va a jugar finalmente, pero no en Bruselas, sino en Portugal.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos para ello unos canales habituales. Ángel Rubio.
Sí, en Facebook somos La Linterna Cope. En Twitter somos @linternacope. Además tenemos un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555, 600-544-555.
Y que no se peguen mucho, que luego no se entiende bien, se oye demasiado saturado. O sea, que hay que mandar el mensaje con mucha intensidad, bien proyectado, pero...
Con cierta distancia.
Sí, eso es, guardando las distancias. ¿Qué estamos preguntando, Alicia García?
Preguntamos hoy a nuestros oyentes si piensan que Europa debería volcarse en la integración de los jóvenes musulmanes. A esta hora el 64% de los oyentes que vota dice que no. Pueden seguir votando en cope.es.
¿Y los oyentes de qué están hablando, Sofía Negrín?
Sobre este asunto, sobre la integración de los jóvenes musulmanes, es un asunto que preocupa. Francisco dice que hay que trabajar para integrarles e investigar quienes tienen vínculos con terroristas. Ernesto piensa que es muy difícil y Hugo comenta es una guerra ideológica, la integración no se contempla.
La previsión del tiempo para las próximas horas con Belén Montes.
Mañana jueves el viento soplará con fuerza en el norte de Cataluña, donde se activará la alerta naranja por rachas de viento fuertes que también podrán afectar, pero con menor intensidad, a las Islas Baleares. A primeras horas del día puede caer alguna lluvia débil en el Cantábrico y en los Pirineos, pero tenderán a remitir al final de la jornada. En la mayor parte de la península se esperan cielos despejados y temperaturas en aumento, principalmente durante el día. Será por la noche cuando bajen y puedan provocar heladas en las zonas de montaña del norte peninsular.
Nos interesamos a esta hora por la situación en las carreteras. Operación salida de Semana Santa. ¿Cómo se circula DGT? Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a estar las retenciones en la salida de Madrid por la 42. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Parla y Torrejón de la Calzada. También problemas en la carretera de Valencia en Rivas o en la 5. En la provincia de Toledo, ya en la zona de Maqueda y Otero. También tenemos retenciones en Valladolid, el A62 cerca de la capital Igeria, sentido Tordesillas por accidente. En Valencia destacamos la A3 en Quart de Poblet, la V30 en Sirivella y cerca de Valencia capital, y en la CV30 en Paterna. Tenemos también retenciones en Murcia, cerca de Murcia capital, tanto en la A7 sentido Almería como en la A30 sentido Cartagena. En Huesca, en la A23, destacamos los problemas que hay en Nueno, sentido Jaca. En Zaragoza, en esa misma A23, en Muel, sentido Teruel, por accidente, y en la A6 en Sobradiel, sentido Logroño, y terminamos en la comunidad cántabra, donde también tenemos retenciones en la 8 en Colindres, sentido Santander, y en la A67 en Torrelavega, sentido también Santander.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y casi 15 minutos, lo siguiente es confidencial.
A ti, que todavía no has hecho nada. Permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo para la información confidencial en la linterna de la cadena COPE. Información confidencial con Fernando Jauregui. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
¿Qué tal, Fernando? ¿Bien?
No me quejo, dentro de lo que cabe.
Bueno, si te quejas, pero vamos, que estás bien, ¿no?
En la puñetera calle, aquí en dos esquinas.
Federico Quevedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta, yo estoy aquí en mi casa, no estoy en la calle.
Fernando, vamos...
La diferencia de vidas.
Ya ves, es que no puede ser.
Fernando, vamos a hablar de la agenda post-vacacional de Pedro Sánchez.
Bueno, vamos a ver, yo creo que... Hasta donde yo estoy averiguando y puedo hablar con alguien cercano, más o menos cercano a Pedro Sánchez, creo que tiene un lío descomunal. Las cosas como son. Lío de agenda, porque ya que me preguntas por la agenda, es un lío de agenda, pero lío también un poco porque no es verdad que tenga la cuadratura del círculo hecha, ni muchísimo menos. A ver, él dijo que, si os acordáis, que a comienzos de marzo ya confiaba en tener el gobierno que se merecían los españoles.
Sí.
Pues mira, estamos a 20 muchos
y
no tiene ni el gobierno ni trazas. Porque la verdad es que lo que ha pasado hoy, más que no tenían hueco en la agenda, yo creo que es que no tenían nada que decir si no podían permitirse un fracaso. De manera tal que yo creo que va a haber más conversaciones telefónicas, por lo que me dicen estos días, no solamente la de hoy. Que es ridículo estar todo el país pendiente de una conversación telefónica entre el señor Sánchez y el señor Iglesias. Es ridículo. Así que yo creo que va a haber más conversaciones. Ellos mismos se han dado cuenta también de que es ridículo todo esto, estar renunciando a la conversación, que no hay, que sí hay. Y yo creo que cuando el día 30 se vuelvan a encontrar, algo van a decir. Y yo creo que algo va a ser que no es posible. Porque claro, porque no es posible. Entonces, pues a partir de ahí, ¿qué pasará? Pues no lo sé, porque yo creo que en torno a esa fecha se van a ver también el señor Rajoy y el señor Sánchez. Si es que tienen a bien llamarse
estos días. ¿Tú crees que van a llegar a verse?
Sí. Tienen, las dos partes tienen el propósito de verse. Marta, sería ridículo.
Ya, desde luego, una cosa...
Bueno, todo ridículo, vale, ya estoy de acuerdo, casi todo lo que está pasando es ridículo. Pero es que esto sería ya un poco el colmo. O sea, que va Obama a La Habana, hay un deshielo entre Cuba y los Estados Unidos, y aquí no se pueden hablar el señor Rajoy y el señor Sánchez. Esto no puede ser.
Es que además,
ya te lo digo, que ellos también son conscientes de eso.
La excusa que habían puesto en un principio es que a la reunión tenía que ir Sánchez con su socio, con su partner, con Rivera.
¿Sí?
Ya no vale, es decir, porque si va a ir a verse con Sánchez sin Rivera, no puede luego decir tengo que a Rajoy si tengo que ir con Rivera, con lo cual...
Dices que si se va a ir a ver con Iglesias.
Perdona, eso es, si se va a ir a ver con Iglesias,
sí,
si
que
se
no
va
vaya
Sánchez
con el compañero de viaje,
sin Rivera,
¿no?
No puede luego decir que a Rajoy tiene que ir con Rivera, con lo cual, una vez que él ya ha roto con
todo
la...
Todo es un despropósito.
Claro, todo es un despropósito. Una vez que ha roto con esa dinámica que ellos habían propuesto, que se iban juntos a todas partes, pues ya no le queda más remedio que aceptar esa cita con Rajoy. Otra cosa es que yo creo que de esa cita con Rajoy tampoco va a salir nada nuevo, pero bueno.
No, nada. Estamos abocados a elecciones.
Estamos abocados al 26 de junio, necesariamente.
Un desastre.
Bueno.
Pero inevitablemente.
Fija, ¿qué quieres, Marta? Podríamos ser más optimistas, pero
sí, desde luego todo apunta a eso, pero bueno, habrá que esperar la semana que viene a ver cómo se desarrolla ese encuentro y si sale o no sale algo de ahí. Federico, tú querías hacer una reflexión sobre los atentados, ¿no?
Sí, en Bruselas. Es una reflexión que yo me imagino que se preguntará hoy mucha gente cuando, después de leer los medios y ver los informativos, sabemos que existía en Bélgica, en Bruselas, un barrio entero en el que allí residían gente
Molenbeek,
donde,
sí.
Gente que la policía sabe a ciencia cierta que son yihadistas y que a muchos de ellos han estado y han ido a Siria y han vuelto, porque como ocurría con estos dos hermanos, es gente que había nacido en Europa, en Bruselas en este caso, y por lo tanto tenían pasaporte comunitario, es que yo no lo puedo entender. Es decir, recordáis que aquí en España, cuando alguien la policía lo cogía y había sospechas de que pertenecía a ETA, existía un delito que se llama colaboración con banda armada, y acababas en la cárcel. Pues si el Daesh, entendemos que todos, que es un grupo terrorista o una organización terrorista, y hay gente que ha ido, claro, y ha ido gente a Siria a luchar con ellos, lo que no puedo comprender es que a la vuelta esa gente no acabe en la cárcel por haber colaborado con un grupo terrorista o con una organización terrorista.
Bueno, pues porque en México no hay la misma legislación.
Pues
no,
esta
no
es la cuestión, a eso es a donde voy. A lo que es sorprendente que a estas alturas en Europa todavía no haya para estas cosas una legislación común, una lucha policial común, etcétera, etcétera.
Y en el Confidencial, ¿te acuerdas?
Ayer y Esteban y Ramón, los dos.
Nos lo decía, Jauregui decía, ¿cómo es posible que no haya un Euro-FBI?
Eso es.
Que, en fin, bueno, ahora parece que se ha creado un servicio de inteligencia, que está un coronel español al mando, pero...
Sí, el Europol, sí.
Pero ha empezado ahora, y esto es una cosa que no tiene todavía ningún recorrido. Yo no sé, no entiendo que los servicios de inteligencia europeos sigan siendo compartimentos estancos. Esto me lo reconocía el otro día alguien de los servicios de inteligencia españoles. Pero no hay manera.
Pero no solo eso, la legislación igual, porque lo que es increíble... ayer... entre los muchos artículos que se podían leer sobre esto, yo leía uno de un profesor de Islam que decía, no vayan ustedes a echarle la culpa a los refugiados sirios de esto.
Bueno, ya Polonia ha dicho que no va a acoger a ninguno de los refugiados que se había comprometido, 7.500.
Claro, están huyendo de lo mismo que nos ataca aquí. Los que están poniendo las bombas no son refugiados sirios, son europeos. Tendrán luego la procedencia o el origen que tengan, pero son europeos, es gente que ha nacido en Europa. Y que,
los refugiados sirios lo que tendríamos que hacer es reclutarles para los servicios de inteligencia, muchos de ellos.
Que es lo que hemos hecho los españoles.
En España se ha hecho y no se ha hecho en Bélgica, porque en Bélgica la verdad es que van 15 pasos por detrás, por las razones que sean, esa es la verdad. O sea, encima los pobres que han tenido un atentado, encima les echamos la bronca,
encima los echamos a ellos.
Bueno, pues habrá que ir avanzando en estas cuestiones y tragedias como esta, pues desde luego ponen de manifiesto errores a subsanar y esperemos que se vaya avanzando en ello. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, yo creo que ya nos veo, ¿no? Nos veo hasta la semana que viene.
Nos hablamos el viernes, eso sí.
Ah, nos vamos el viernes, sí, vale, nos hablamos, cierto.
No de nosotros tampoco, Marta. El viernes aquí estamos.
Oye, no nos ve, pero nos oye.
¿Qué haría yo sin vosotros? Entonces sí, no os veo hasta la semana que viene, pero os oigo el viernes.
Eso es.
Yo estaré desde París, pero vamos.
Ole, tú como siempre, viendo bien. Ale, muchas gracias, Confidenciales. Fernando y Federico, gracias.
Adiós, adiós.
Enseguida el deporte, pero antes noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nueva York rinde homenaje al compositor Enrique Granados por el centenario de su muerte, Sofía Negrín.
Será mañana en el prestigioso Teatro Carnegie Hall. El pianista español José Menor rinde tributo al padre de las Goyescas, una de sus obras más representativas. Fue en Nueva York donde Enrique Granados dio su último concierto antes de morir en el Canal de la Mancha en plena Guerra Mundial. José Menor, en declaraciones a COPE.
Yo casi que diría que es la ciudad que más está haciendo por Granados después de Lérida. El público aquí es muy receptivo y de hecho, sí, yo espero mucho público.
Los teatros del Caral acogen el último montaje de Fármaco.
Kasper Hauser, el huérfano de Europa, recrea la especial sensibilidad de la historia de este personaje histórico, reflejo del buen salvaje, Sefi García.
Interpretado y coreografiado por Luz Arcas, es un solo de danza contemporánea con música en directo compuesta para este montaje. Piano y percusión para acompañar la peculiar visión del muchacho que apareció en una plaza de Nuremberg en el siglo XIX y que se convirtió en el niño de Europa, nos cuenta su creadora.
Recrear a través del movimiento la visión del mundo y la experiencia del mundo de Kaspar Hauser, conocido como el huérfano de Europa. Fue muy conocido por su peculiar inteligencia, por su peculiar sensibilidad, y nosotros hemos tratado de llevar al movimiento, de coreografiar todas esas peculiaridades que lo hacen un personaje distinto, ¿no?
Hasta el viernes 25 estará en la Sala Negra de los Teatros del Canal. No volveremos a verlo en nuestro país hasta octubre, que irá a Andalucía. Recorrerá, sin embargo, Latinoamérica y varios países europeos.
La Fundación Miró reordena su colección permanente.
Cambios que se deben a la incorporación a la colección de una veintena de obras de la familia Miró y de un coleccionista japonés. La Fundación echará el cierre al edificio de Montjuïc después de Semana Santa, entre el 4 y el 8 de abril. El 9 podremos redescubrir la colección de Miró tal y como la concibieron el artista catalán y el arquitecto catalán Josep Maria Sert, responsable del edificio Miró.
El Museo Guggenheim dedica su espacio a la escultora Louise Bourgeois.
Entre sus creaciones más destacadas de toda su carrera, destaca la serie dedicada a las celdas, creadas a lo largo de dos décadas. Prendas de vestir, muebles y esculturas que crean un pequeño microcosmos. COPE Bilbao, José Luis Martín.
El Museo Guggenheim Bilbao acoge estos días la exposición Louise Bourgeois, Estructuras de la Existencia, Las Celdas, una amplia muestra de las innovadoras y provocadoras obras desarrolladas por la artista francoamericana a lo largo de su carrera. El público se puede sumergir en 28 espacios arquitectónicos que crean un microcosmos particular que interactúa además con la arquitectura del propio Museo Guggenheim. Juan Ignacio Vidarte, director del museo.
En este museo yo creo que tiene un sentido muy especial, esa relación entre las obras que tienen un carácter muy arquitectónico con los espacios arquitectónicos de este museo. Yo creo que brindan una oportunidad muy, muy única de poder acceder a esta parte de la obra de Louise Bourgeois.
Esta es la primera muestra que se dedica en España específicamente a las celdas de Bourgeois y presenta además el mayor número de estas creaciones que se han podido contemplar en público juntas hasta la fecha.
Paul McCartney quiere recuperar los derechos de las canciones de los Beatles en Estados Unidos.
Sí, McCartney ha presentado una demanda para volver a tener los derechos sobre 32 temas del catálogo musical de los Beatles en Estados Unidos. La ley de propiedad intelectual norteamericana contempla que los compositores recuperen los derechos sobre sus canciones 56 años después de su publicación. Por cierto, Marta, que el 2 de junio Paul McCartney actuará en el Vicente Calderón en Madrid.
Más información ahora ya en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.